Sentí la radio del verano.
101.5.
Sentí lo que pasa. Sentí que es bien.
Radio Federal.
11 horas 13 minutos. Momento de nuestro móvil. Momento, por supuesto, de Marcelo Tim Alonso. ¿Qué tal, Tim? ¿Cómo va? Buen día. Ah, perdón.
Hola, perdón.
No te había dado aire. No te había... Por eso no te escuchaba.
¿Cómo andás? Dame aire, por favor.
Sí, no, no, sí, sí, no. Por supuesto, desde ya. ¿Cómo andás, Tim?
¿Todo bien? Bien, mañana es caluroso, así que sí. Se está poniendo pesadito.
Se pone pesado, sí, se va a poner pesadito, sí, más que nada, así que a tener cuidado con ese tema, ¿eh? Sí. Bueno, Tim, contanos.
Bueno, lo prometido en deuda, habíamos dicho que íbamos a tratar de hablar con integrantes del Consejo del Abogado Público por el tema que comentamos ayer, ¿no? Que ya de público conocimiento que surgió por ahí en las redes y la información el día viernes, pero que es un tema que tiene mayor de anterioridad, digamos, no es solamente que sí. Se sacaron las plantas, sino que viene con el envenenamiento y demás, así que nos parece correcto que la gente del Abogado Público, integrantes, tres de ellos, está Franco Canepare, como presidente del Consejo Liberante, Fernando Brindisi y Eduardo Carona, que son integrantes, como decíamos, del Arbolado, que se formó hace un año, y bueno, me parece que son la palabra autorizada para hablar un poquito con más propiedad de este tema, porque bueno, en las redes por ahí se habló mucho, entonces nos parecía importante tener una palabra más autorizada sobre un tema que también es muy complejo y es importante de preservarlo y tratarlo como corresponde. Así que va a comenzar Franco. Franco, buen día.
Buen día.
¿Cómo va?
Bueno, muchas gracias por acercarte. Un poco de idea era poder reflexionar un poco sobre este tema que surgió hace unos días vinculado con especies arbóreas que fueron extraídas y a partir de ello poder contar un poco cuál es el rol del Consejo del Arbolado que se constituyó, como bien mencionaba, hasta hace en marzo, vamos a cumplir un año que se conformó institucionalmente, ¿no? A partir de la inquietud del grupo de vecinos interesados en el cuidado y la preservación de los árboles de la ciudad, de la vegetación, que obviamente Bolívar tiene, se caracteriza por ser una ciudad verde, pero que también es cierto que con el correr de los años, esa ciudad originaria con una gran vegetación y con personas que la planificaron en su momento, por ahí no se le fue dando la importancia de vida que tenía, ¿no? Y esto, por eso es que consideramos muy importante el hecho de que el año pasado se consolida el Consejo, de poder tener al menos una instancia de participación comunitaria. O sea, estamos hablando de un bien que es colectivo, que no le pertenece al frentista ni al Estado, sino que pertenece a todos. Más allá de que está ubicado en la vía pública y de que está colocado en una vereda y que nosotros decimos siempre que el frentista es como el tutor, pero que la preservación y el cuidado nos compete a todos, al Estado desde su rol de autoridad de aplicación, muchas veces de las leyes y las ordenanzas, buscando bregar justamente para evitar situaciones que puedan llegar a dañarlo, y a los vecinos y frentistas también le cabe, ¿no? Una cuota de responsabilidad en cuanto a ese cuidado y preservación que se debe promover. Entonces, el año pasado el Consejo del Arbolado trabajó tal vez en un comienzo, primero en su organización y la idea de empezar a revisar las ordenanzas que estaban vigentes, de empezar a planificar un esquema de plan de arbolado y de reforestación. La ciudad ha tenido en distintos momentos situaciones climáticas, no de las últimas, pero de muchos años, que por ahí han ido llevando a una extracción o pérdida de esa vegetación y que es importante empezar a trabajar, como también lugares nuevos y sectores nuevos de la ciudad ha crecido mucho, hay que pensar esa forestación, la forestación adecuada, la vegetación que es apropiada para cada una de las zonas. Entonces la idea de empezar a trabajar este plan de arbolados fue un poco el objetivo central, o el comienzo, que está en eso, y nos tocó en una primera etapa también empezar a concientizar en la sociedad el tema de la poda, ¿no? O sea, fue con lo primero que salimos, que a veces generó al principio un poco de opiniones distintas de parte de la sociedad, pero creo que con el tiempo logramos demostrar que en el mes de septiembre, cuando empezaron a florecer los árboles, que lo que sostuvimos verdaderamente era algo muy importante para la ciudad, y que la ciudad hoy es totalmente distinta. O sea, a partir del mes de septiembre se pudo ver cómo los árboles, los plátanos y toda la vegetación, a partir de que se evitó esa poda masiva como se estaba acostumbrado a hacer, que por ahí era una práctica consuetudinaria que no tenía que ver con una cuestión muchas veces técnica, y bueno, la idea es, obviamente, comenzamos con eso, y eso es una de las cosas a trabajar también para este año próximo. Pero bueno, queremos hacerlo en el marco de una planificación, colaborando, o sea, el consejo de rol que tiene es colaborar con las autoridades municipales, en este caso con la Dirección de Espacios Públicos, con la Dirección de Medio Ambiente, que son también las autoridades de aplicación, ¿no?, de la ordenanza, también la Dirección de Planeamiento por el tema de cuando hay obras particulares.
Y con los mismos vecinos también.
Con los mismos vecinos también. Entonces, una idea es, el consejo debe ser como un apoyo técnico y también de la voz de la comunidad que está representada en este consejo, que también integramos todos los concejales, todos los bloques, y bueno, los colegios profesionales también están, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el INTA, que también participa. Bueno, ese es un poco el rol, ¿no?, que me gustaba por ahí dejar más manos de lo que pueda aportar Eduardo.
Y bueno, Fernando, o Eduardo, la pregunta está abierta. Se notó el viernes esta situación de que sacaron estas plantas que estaban muertas, eso se ve el agujero por un momento, bueno, el envenenado, que ahí activó el cuadro de falta como corresponde, pero por ahí no era el tiempo ni la forma, ¿no?, de hacer los árboles. Por ahí ese es uno de los puntos que se puede debatir.
Lo que bien dijiste, fueron envenenados hace un año y pico, fines de 2023. A raíz de detectar eso, brotaban todos los árboles, ya no brotaban, se veía perfectamente la perforación, la chorreadura aceitosa de un agroquímico que no se pudo determinar cuál era. Se hizo una denuncia correspondiente en el juzgado de falta, y bueno, el juzgado de falta se expidió. El juzgado de falta de este... resuelve que el frentista debe extraer y reponer con ejemplares, no ejemplares pequeños, sino ejemplares que tengan entre 8 a 10 años ya de edad para que el tronco no sea tan pequeño, pero se lo recomienda hacer en una fecha determinada, que era en el invierno, y aparentemente, bueno, resolvieron empezar a hacerlo ahora, que fue lo que más chocó. Yo creo que mucha gente empezó a llamar por teléfono, o empezó a hablar o a mandar mensajes, porque el mismo día que estaban los árboles cortados bien al ras de la vereda, quedó el toconcito, ya había mesitas arriba y había gente comiendo ahí, que depende del punto de vista que vos lo veas, puede ser chocante o más o menos chocante, pero no deja de ser algo bizarro.
Pues las raíces no se sacaron.
Las raíces todavía no, el proceso de extracción estaría cumplimentado cuando termine de sacar las raíces como corresponde, y repongan la especie que se le aconsejó desde la parte técnica en el informe que sacó el juzgado.
Claro, eran plátanos.
Eran plátanos, tienen que volver a ser plátanos.
¿Qué tiempo puede tardar para generar un plátano como el que había hasta el jueves o antes de que fueran envenenados? Pongo hoy un plátano en este lugar.
Bueno, ese plátano que estaba ahí, salió en las redes la foto de Cortázar en el balcón de la Vizcaína con los plátanos que tendrían 8 o 10 años, y era 1938, recién sacábamos la cuenta que eran como 90 años ese plátano que estaba ahí. O sea que se llevó ese plátano, se llevó 90 años de tiempo, sí, que no se reponen de ninguna manera, y eso es lo que más duele o molesta. Más allá de todo lo que el tiempo que cuesta tener un árbol así y después tener la sombra que se necesita, más el paisaje, como decía Franco recién, la ciudad se llenó de verde en septiembre y la temperatura ambiental para caminar por las veredas, para dejar una bici, para dejar un vehículo, era otra, y eso se nota mucho cuando el árbol no se poda y se conduce de la manera adecuada. Así que bueno, la idea... Por un lado, este caso yo lo que veo es que puso de vuelta en escena y en tapete el tema, y yo creo que todo esto a través de los medios ayuda a concientizar al vecino, y que el vecino debe saber que la poda de los árboles no es necesaria, solo se podan las ciudades para conducir, pero no se podan en altura. Los árboles que son altos no tienen ningún problema. Que se imaginen cualquier persona que ha viajado a ciudades grandes donde hay árboles muy altos que llegan al tercer, cuarto piso y conviven tranquilamente. Sí se puede podar desde abajo de limpieza, pero por un tema de paso, de que no molestan los peatones, que no moleste el vehículo, por seguridad, pero es simplemente por eso. Todos los demás hay que conducirlo de otra manera para que tengamos la sombra que nosotros necesitamos. Un poco.
Bien. Bueno, y en el comunicado también, ¿no? Creo que hacían hincapié en eso, ¿no? En tomar conciencia, ¿no? De que pareciera que no nos damos cuenta justamente la importancia que tienen los árboles, ¿no?
Claro.
Nos parece que son un adorno que mañana lo podemos sacar porque no nos gustó y no pasa nada.
Claro, quería en función de eso, comentar o agregar que uno de los puntos es que se determina la importancia del árbol es el valor paisajístico que está dado siempre por acuerdo a las especies por la vida del árbol, ¿no? En este caso lo que se ha hecho es matar 80 años de árboles, más allá de la cantidad de árboles, se mata 80 o 90 años, como se debe ver, de árboles, porque es,
por la cantidad por árbol.
Claro, el valor está ahí, ¿no? En el tiempo de vida de los árboles que son tan importantes por todo lo que hicimos en el comunicado, ¿no? Para la ciudad, para nosotros, y para otras especies también, ¿no? Poniéndonos siempre en el centro de la especie, porque hay un montón de vida alrededor, que es importante siempre considerar. Este caso fue denunciado por la agrupación que antecedió al Consejo, que es el Grupo de Arbolado Urbano. Que entre los puntos, como decía Franco, venimos planteando eso, el plan de arbolado, la concientización, la discusión, el programa de reforestación, IVA, la generación de vivero, el refuncionamiento del área de espacio verde hace años que no funciona, digamos, pues, como decía Franco, nosotros estamos para colaborar, pero no para reemplazar al área. Entonces eso es importante, digamos, dejarlo en claro.
Y vos tienen la potestad,
claro,
de multar, digamos.
No tiene nada que ver, colaborar, por ejemplo, con el juzgado, con las distintas instituciones que ya lo hemos hecho durante ese tiempo previo a la conformación del Consejo de Arbolado Público, el Grupo de Arbolado Urbano, siempre tratamos de implementar muchos de los puntos, por ejemplo, la conformación del Consejo, que está establecida por ley provincial y por la ordenanza municipal, que se deriva de la misma ley. Así que, bueno, esperemos que se vaya de a poco tomando conciencia y que se pueda distinguir una situación de otra, ¿no? Hay muchas cuestiones, como se llama, por costumbre o arraigadas, que son también en las que hay que trabajar para llevar adelante esa concientización. Por ejemplo, infinidad de cuestiones que el cable de baja tensión no tiene prioridad sobre el árbol, digamos, se puede contener dentro del árbol. Un montón de acciones, lo mismo con las planteras, la necesidad de darle importancia al lugar que el árbol necesita para crecer y desarrollarse, no cerrar, no ahogar el árbol, porque eso es contraproducente, rompe más las veredas, digamos, el árbol sufre al crecer porque no recibe los nutrientes que necesita, bueno. Un montón de cuestiones que hay que tratar de hablar con los vecinos, donde se pueda, y hacer difusión para que la cosa que viene como deteriorándose tome esa importancia que siempre tuvo, que es la ciudad de Bolívar, el verde, como se llama.
¿Cree que este tipo de hechos puede cambiar ese rumbo, digamos, de que la gente tome el
sí. No, sí, este hecho ayuda a visibilizar la actitud, o digamos, en el caso de eso refleja la actitud de muchos vecinos y vecinas, que a veces creen que el árbol es de uno, que lo hayan plantado, y eso no es así, tanto eso es, el árbol es de todos, porque los beneficios del árbol son para todos, no para el gentil. Entonces, esto ayuda a visibilizar esa importancia, y siempre, lamentablemente, se da de esta manera, pero bueno, esperemos que se tome conciencia y que nos amiguemos con los árboles, porque siempre estamos tratando de adaptar los árboles a nosotros y la actitud es que nosotros podemos adaptarnos muy bien a los árboles. En
infinidad de acciones, por ejemplo la poda, ¿no? La poda que muchas veces se confunde con mutilación, aquí en Bolívar, como en muchos municipios, no hay una diferencia, entonces hay que decir, poda es una cosa, mutilación es otra, ¿no? Y así con infinidad de temas que hay que tratar de...
Algunos ejemplos para concientizar, ya que estamos charlando, decía, de las planteras. Detectamos muchas planteras, que son el canterito que tiene cada árbol. Primero pequeñas, el árbol tiene que, si el árbol es grande, tiene que tener una plantera más adecuada. Y pero lo que estamos notando mucho es que las rellenan con cemento. O, si no, ayer vi un video de una persona que hace parques y jardines acá en Bolívar, que la limpian, le ponen un silobolsa y le ponen piedras arriba. Eso es muy similar a un cementado. ¿Por qué? Porque la planta no respira, el agua no ingresa al suelo y ese árbol puede morirse. Hay situaciones donde las hemos visto cementadas que todavía han sido notificados los frentistas para que vuelvan esa situación al inicio. Eso está en una etapa anterior, no sé si no hay ninguna resolución todavía de eso. Pero se ve cómo esos árboles tienen unas ramitas de hace 2 años, aparte de haber sido mutilados en su momento, tienen unas ramitas pequeñas, y en épocas de sequía ese árbol puede llegar a...
Claro, pero ese es el mejor ejemplo que dice Fernando, de adaptar el árbol a mí, lo hago más chiquito,
claro.
Para que tener más vereda, después sufre el árbol, me va a levantar la vereda, digo... Es al revés.
Exacto, cuanto más aprisionado lo dejas en la plantera, más posibilidad de que levante la vereda. El árbol
está buscando alimento.
En algún lugar está buscando alimento.
El árbol está buscando alimento, entonces... Esto lo viene en claro. Cuanto más grande es la plantera y más absorbente es el suelo, es mejor para todos. Para nosotros, para el árbol, que absorbe lo que tiene que absorber, el desarrollo. Entonces, eso es muy importante, que no sea impermeabilísimo, como decía Edward, y que no sirve para nada. Una vez más, tratar de tratar al árbol como una cosa en vez de como un ser vivo.
Y después el municipio tiene una página donde cada vecino, cuando quiere hacer una acción sobre un árbol, tiene que ingresar a la página, manifestar el pedido, el motivo y el pedido, y hay una persona a cargo, que es la que técnica, que va y decide a ver si se va o no se puede hacer. También en la ordenanza de arbolado público que hay, que tiene la municipalidad, están las especies recomendadas para cada tipo de vereda, para cada espacio, por si cualquier vecino tiene inquietud de árbol, puedo poner para que no pongan cualquier árbol porque después ocasionan problemas. Por ejemplo, todo lo que es sauces, álamos, olmos, palmeras en las veredas están prohibidas por la ordenanza. Una palmera puede ir en una rambla, en un parque, pero no en la vereda, y notamos que en Bolívar hay muchos que han puesto palmeras en las veredas. Los sauces y los álamos son muy tentadores porque crecen muy rápido y es muy barato. Cualquier ramita de sauce que extraigas, la pones a echar raíces y te va a hacer un árbol terrible. Pero el tema es que esas raíces se van directo a los caños, a las cañerías. Todo, rompen muchísimo más que otras especies. Son mucho más invasivas, pues son especies que no están recomendadas. Eso, la lista en la ordenanza está. Si se quieren acercar a la municipalidad está. O en el grupo del Consejo de Arbolado Urbano también está. Que por ahí pueden ser inquietudes que alguien puede tener.
Por eso, lo que quería agregar es algo importante que de alguna manera surgió en las conversaciones que tuvimos durante el año pasado, que era que carecíamos en el presupuesto municipal de partidas específicas para trabajar el arbolado y la forestación, porque es muy lindo hablar de forestación y reforestación, pero todo tiene un costo, poder conseguir los árboles, poder planificar la forestación de un sector de la ciudad requiere recursos. Entonces, una de las cosas en las que se incorporaron al presupuesto del 2025 por una gestión del propio Consejo Deliberante, aquí tengo que agradecer a todos los bloques porque fueron algunos de los puntos que todos los bloques acompañaron y se aprobó con unidad, que fue la incorporación de partidas específicas que va a tener el 2025 la municipalidad para ejecutar planes de forestación y reforestación de espacios públicos. Como así también para una partida para hacer un censo, que es algo que tenemos pendiente, poder censar toda la vegetación que tenemos en la ciudad, que eso es muy importante para determinar también la vida de los árboles y las especies que existen. Y asimismo se previeron partidas para poder llevar adelante capacitaciones con el Consejo del Arbolado y los vecinos. Y también poder capacitar al personal municipal que trabaja en tareas vinculadas con el manejo de los árboles y los espacios públicos. Así que creo que eso es algo que marca la diferencia. No tenía presupuesto, sino nunca había habido una partida, más allá de las partidas específicas para el área de servicio, pero no para esto. Así que bueno, eso lo por ahí surgió ahora y creo que es algo valorable, en la cual nos pusimos de acuerdo todos y marca una acción concreta que nos va a permitir planificar y mirar el 2025 de una manera distinta.
Muchas gracias. Bien.
Bien, Jorge, bueno, ahí pasaba entonces la palabra de Franco Canepare, de Fernando Brindisi y también de Eduardo Carona, integrante del Consejo de Arbolado Público, dando su punto de vista con esta situación que había pasado el viernes, que como decimos, viene de antes, intervino el jugador de falta. Por eso, diferenciar las cuestiones. El Consejo justamente da consejos, es un órgano que trabaja, que puede hacer denuncias y demás. La parte judicial o de falta, bueno, estamos tratando de ver también si podemos tener la palabra de ese lado, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué no le cobran multa? ¿Por qué no lo cierran? Pues bueno, son cosas distintas, así que estamos tratando también de tener esa pata para tener el informe completo, digamos.
¿No hubo cumplimiento en el momento en que tenían que hacerlo?
Para nada.
¿Está?
Ni en la forma.
Ni en la forma tampoco, por supuesto, de ya, porque tiene que sacar, si tiene, va a sacarlo, lógicamente saquen todo, raíces, todo saquen. ¿No?
Claro, exactamente. Lo que pasa
y coloquen, es que no sé cuál es y coloquen otra planta.
Exacto, lo que pasa es que no sé cuál es la intención del frentista, porque, bueno, el fin de semana sobre esa zona había mesas, arriba de lo que sería la raíz del árbol, que no sacaron todavía. Entonces, lógico, yo no sé si van a sacar todo, si van a poner otro árbol.
Bueno, deberían.
Sí.
Esa es la indicación. Esa es la indicación. Sí. La multa y hacer tal cosa.
Exactamente.
En tal momento.
Lo determinó el jugador de falta.
Bueno, por eso. El momento no lo cumplieron y no hicieron lo que tenían que hacer.
Exactamente.
Bueno, vamos a ver ahora entonces qué pasa.
Vamos a ver si podemos despejar esas cuestiones desde el lado más del jugador de falta. Así que ojalá que podamos hacerlo.
Y con respecto a reemplazarlo por un mismo álamo, porque era álamo, ¿no? Era
el plátano.
Plátano, perdón, no álamo. Bueno, indicar cómo debe plantarse el plátano. Evidentemente tiene que ser con mucha más profundidad para que las raíces no vuelvan a romper veredas ni nada por el estilo, ¿no? Supongo.
Sí, y lo que explicaban la gente del Consejo de Arbolado Público, que tenga el cantero o el lugar del cantero que sea más amplio, que no se lo tape con nada de cemento, que el árbol tenga entre 8 y 10 años, porque para que crezca mucho mejor. Bueno, hay todas unas indicaciones que también se le dio al frentista para hacer la reposición de los árboles. Entonces, bueno, están sabiendo todo. Bueno, veremos qué pasa si se siguen cumpliendo las cuestiones o se siguen cumpliendo. Sí. Vamos a ver.
Y con respecto al tema del censo, yo hacía el comentario al principio cuando nombré que ibas a estar con esta nota, que en la época de Simón se censó todos los árboles de la planta urbana de Bolívar. Se censaron todos los árboles. En algún lado tiene que estar eso. En algún lado tiene que estar.
Sí, porque es como un buen...
Tener un dato básico, digamos, de qué es lo que está plantado, ¿no?
Sí, para saber, en tal año había tanto, como estamos a 10 años, 15, 20 años de lo que pasó.
En el museo seguramente puede estar. ¿Cómo era que se llamaba esta persona que falleció, que sabía mucho?
Marquesanos.
Sí, exactamente. Claro. Él era el que comandaba el grupo, digamos, de personas que censaban los árboles.
Claro, exacto. Está bien. Sí, bueno, puede ser un punto de partida, digamos, para empezar. Como
para saber, digamos, desde dónde se arranca. Bueno, ¿tiene algo más?
No, después nada más, como decíamos, mañana calurosa, ya vamos a tener otros días parecidos, así que a cuidarse el sol, después la mañana tranquila en otros ámbitos.
Perfecto, bueno, nos encontramos mañana, un abrazo.
Abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.